Le doy la bienvenida en nombre de todo el equipo a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos y aquí vamos con el resumen en materia nacional. Que también recibe a madres buscadoras, responde la presidenta Claudia Sheinbaum tras la visita del Pato Merlín.
Yo recibo a muchas madres buscadoras, nada más que no hago propaganda de ellas.
¿Con cuántos grupos se ha...?
Con grupos no, con personas. Cuando estoy fuera y cuando estoy aquí.
Analizan convenio con farmacias privadas para atender el desabasto de medicamentos.
Si ya fuiste al primero, no hay. Ya fuiste al segundo, no hay. Entonces podrás llegar a alguna red de farmacias privadas que nos garanticen que el medicamento es barato.
Solo 50% de las escuelas que estaban en paro por maestros de la CENTE regresó a clases en Chiapas este lunes. Pemex y Petrobras firman acuerdo de cooperación energética. Roberto Lasserie asume embajada de México en Estados Unidos. Y en la línea telefónica ya está listo mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido.
¿Qué tal, Meche? Con cosas relevantes que contarles en temas de inseguridad ocurridas durante las últimas horas. Y déjeme abrir este espacio contándole este fuerte accidente registrado durante la madrugada de hoy en la zona centro de Guadalajara, específicamente en los cruces de Calzada Federalismo y la Avenida Juárez, donde, bueno, pues un encontronazo entre un auto particular, una camioneta tipo familiar, así como también una ambulancia penitenciaria, dejó un saldo mortal. Y le cuento cómo estuvo el tema. Esta ambulancia venía procedente del centro penitenciario de Puente Grande, trasladando a un recluso, un interno de 57 años de edad que había presentado una afección cardíaca. De acuerdo con información entregada por la policía de Jalisco, el paciente, bueno, pues venía estable, lo dirigían al Hospital Civil para una mejor atención. Cuando de pronto, al llegar a esa intersección, ahí en el Parque Revolución, un conductor los impacta de costado y hace que la ambulancia vuelque sobre el camellón central. Ya se imaginará usted, una ambulancia bastante escueta, habrá que decirlo, es una camioneta, pues, más que una ambulancia, como una camioneta de carga cerrada. Salieron volando paciente, custodio, enfermera, chofer, y bueno, pues esto generó un amplio despliegue operativo de unidades de la Comisaría Municipal, doctores del SAMU Jalisco, paramédicos de Cruz Roja, quienes se dedicaron inmediatamente a la atención y evidentemente al resguardo por el tema tan delicado del paciente que trasladaban. Este hombre fue declarado en estado crítico de salud, ahí en la ambulancia les entró en paro en un par de ocasiones, los paramédicos dieron maniobras de RCP y estas fueron positivas, y de inmediato lo trasladan hasta el Hospital Civil. Lamentablemente, entre 1 y 2 horas después, el recluso fue confirmado muerto. Sabemos que él estaba privado de la libertad en el centro penitenciario de Puente Grande por el delito de homicidio y bueno, pues finalmente pierde la vida en este trágico accidente. El conductor de la camioneta particular quedó en manos de las autoridades viales que fungieron como primeros respondientes. En tanto, se analizan cámaras y la cinemática para hacer los peritajes y determinar a través de un ministerio público su nivel de responsabilidad. La enfermera y el custodio que viajaban con el paciente interno, bueno, pues ellos fueron reportados en estado de regular a grave, con múltiples lesiones, algunas de ellas en la cabeza, y fueron llevados también a diferentes hospitales. Otro hecho relevante ocurrió en el municipio de Tonalá, en la colonia Basilio Vadillo, sobre la calle Laura Apodaca y Benjamín Gutiérrez, donde, pues mire, si no hay impunidad, sujetos tuvieron la calma de llegar a esa intersección, sin importarles que había gente en la calle, que había un puesto de fritangas en el que había clientes y comensales, detienen el auto, se bajan dos, abren la cajuela y arrojan literalmente a la vía pública a un hombre que fue víctima de una brutal golpiza. Posteriormente escapan con total impunidad, hacen el reporte de los vecinos al ver que este hombre estaba severamente golpeado y ya no respondía a estímulos, y lamentablemente se confirma la llegada de paramédicos y policías que esta persona de 40 años aproximadamente pues ya había muerto. La lesión que recibió en la cabeza, entre algunas otras, pues habría sido la causa de su muerte. No se sabe si tenía días ya privado de la libertad o lo habían levantado en los últimos minutos para causarle la muerte. Fue reconocido como habitante de la zona y también identificado por su familia en el lugar. Evidentemente, de los asesinos pues no hay dato alguno. Otro hecho relevante ocurrió también, Meche, en la colonia Guayabitos, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, y esta fue una doble agresión a tiros en contra de dos hombres de entre 30 y 35 años de edad. Todo fue en el cruce de la calle Cuyucuata y 4 de diciembre, cuando se sabe por versiones de testigos que llegaron sujetos a bordo de una moto de bajo cilindraje y abrieron fuego en contra de sus dos víctimas, prácticamente descargándole la pistola, si no es que más, porque en la escena se localizaron cerca de 20 casquillos percutidos. Uno de los heridos fue confirmado muerto, el ejército mexicano y policías municipales acudieron al sitio y fue personal castrense con facultades o con habilidades y conocimientos de paramédicos quienes confirmaron la muerte de este hombre en el lugar, mientras que la segunda víctima que sobrevive con 5 impactos, pues fue llevado por familiares hasta la Cruz Roja Toluquilla, donde se confirmó su estado grave de salud. Un dato importante es que en la escena criminal, autoridades localizaron e incorporaron como indicios un forro de un chaleco balístico, así como también las decenas de casquillos y varios tubos cubiertos con cinta tipo industrial. Entonces, esto ya es analizado por la Fiscalía de Jalisco, de los delincuentes nada se sabe, y a solo una de las víctimas la reconocieron como habitante de la zona, el fallecido no fue identificado en el sitio. Otro hecho también relevante, Meche, ocurrió en la colonia La Calma del municipio de Zapopan, donde fue notificado el arribo hasta un hospital privado de la zona, un hombre de aproximadamente 45 y 50 años de edad, que bueno, pues fue víctima de un ataque armado. Él fue llevado por su familia y fue ingresado a este hospital con un impacto de bala en la pierna. Y bueno, pues de acuerdo con las autoridades, se mostró renuente en todo momento a entregar información de qué fue lo que había ocurrido. El personal del hospital privado confirmó que la lesión era importante, pero por fortuna no ponía de momento en riesgo su vida. Y acudieron policías hasta la calle Toro y Boyero, donde ocurrió la agresión, para identificar algún posible indicio. Nadie supo aportar nada, no fueron localizados casquillos. El hombre únicamente dijo, pues yo escuché el disparo, me sentí herido y no vi quién fue y no quiso entregar más información de lo ocurrido. Entonces ya se investiga para dar con el paradero de los responsables. Y otro hecho también pues muy muy lamentable fue lo que se confirma hoy por la mañana, Meche, en torno a la muerte de la regidora de Cabo Corrientes, Jalisco, María Belén Chavarín Palacio, quien la noche de ayer fue encontrada herida con un impacto de bala en su domicilio. Lo que sabemos de manera pues oficial por parte de la fiscalía es que fue encontrada por un familiar herida pero todavía con vida. La llevan hasta un hospital cercano y lamentablemente al llegar confirman su deceso. Hay datos importantes que sugieren que todo se trató de una autoagresión, había en el lugar una carta póstuma y bueno, pues ya el municipio de Cabo Corrientes a través de sus redes sociales emitió la esquela correspondiente lamentando la tragedia. Ya la Fiscalía de Jalisco también inició con las indagatorias, ella se desempeñaba como regidora del partido Morena en el Cabildo de Cabo Corrientes, administración que concluía para el próximo 2027. Mi reporte, Meche.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel. Espero que tengas una gran noche. Y bueno, por acá quedamos pendientes para cualquier cosa con el partido de esta noche, Edgar.
Quedamos pendientes con eso y con los transportistas, ¿eh? Si hubiera actualización, de inmediato te lo hago saber para compartirlo.
Sí, porque fíjate, ya por aquí una persona estaba preguntando. A ver, espérame. Ay, Dios, ¿dónde se quedó? Sí, dice, soy Rodrigo del municipio del Salto, Jalisco. El día de mañana saldré a Tequila, Jalisco. ¿Qué se sabe del paro de los transportistas? ¿Estará cerrada la carretera Chapala y la carretera Nogales? Pues estamos en pausa, señor Rodrigo. ¿O no, Edgar?
Sí, estamos en pausa por el momento. Déjame ver, estar mandando un boletín del gobierno del estado en este momento. Pero no tiene que ver con ello. Vamos a esperar. Tengo comunicación con el subdelegado. Vamos a esperar y darle tiempo que terminen esta reunión. A ver qué nos actualizan. Y bueno, pues pendientes. Si se acaba el espacio informativo tuyo, Meche, pues entonces a través de noticiasistema.com estaremos dando la información.
Sí, exactamente. Para que las personas que tienen que efectivamente salir a carretera, pues sepan en qué quedó este tema de los transportistas. Y a través de noticiasistema estaremos informando. Gracias, Edgar. Buenas noches.
Sigo atento, Meche. Buenas noches.
Que estés muy bien. Hacemos un corte comercial. Esta mañana la presidenta Sheinbaum informó que se está analizando hacer un convenio con farmacias privadas para garantizar el abasto de medicamentos, que ese es otro de los problemas que tenemos en este país, Arturo García Caudillo. Bueno, si tuviéramos que dar y repartir problemas, no bueno, todos alcanzaban. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da nuevamente gusto saludarles. Pues sí, es un tema que da mucho para hablar, y los problemas que tenemos en este país también dan mucho para hablar, pero sobre todo, ojalá se pudieran repartir, pero pues tristemente no se puede, hay que lidiar con ellos, y uno de estos es justamente el de los medicamentos. Ahora dicen en el gobierno de la República que están más o menos ensayando en el Estado de México, ya ahí han puesto 400 máquinas expendedoras en lo que serán lo que son consultorios del IMSS Bienestar, en algunas tiendas de alimentación para el bienestar, y que básicamente lo que se busca es que con estas máquinas puedan surtirse los adultos mayores que están en el programa de salud Casa por Casa. Vamos a escuchar primero a Eduardo Clark, él es el subsecretario de salud, y él explica este tema.
En el Estado de México tenemos cerca de 400, les paso el número exacto cuántos son, en centro de salud del IMSS Bienestar, en tiendas de alimentación para el bienestar también, y ha sido nuestra primera etapa para hacer modificaciones, ver cómo ha operado, qué necesitamos modificar para este escalamiento nacional.
¿Y sobre las dispensadoras?
Afortunadamente hemos tenido siempre el acompañamiento de Cofepris desde el inicio de este proyecto, y ambos modelos, tanto en tiendas de alimentación para el bienestar como las tiendas dispensadoras, cuentan con toda la normativa vigente. Cada una de las máquinas tiene responsables sanitarios, son los que se encargan de verificar el estado de los medicamentos, el resurtimiento, etcétera. Es decir, no está simplemente la infraestructura, viene una cadena de suministro y de supervisión que está aprobada de acuerdo a las normativas de Cofepris.
Entonces, pues bueno, el proyecto parece bueno, pero apenas están dando el primer paso, porque solamente tienen estas máquinas en algunas clínicas y hospitales, como ustedes escucharon, del IMSS Bienestar, de estas tiendas de alimentación para el bienestar, que pues yo, por ejemplo, no he visto ninguna, aunque sé más o menos por dónde podría haber, en la alcaldía de Iztapalapa, pero la verdad es que yo personalmente no he visto ninguna de estas. Y entonces, pues como esa, digamos que sería la primera opción, la primera opción para estos adultos mayores que estén en este programa, y que una vez que les receten, porque ya a partir de agosto las enfermeras van a tener autorización para expedir recetas médicas básicamente con las medicinas que se requieren en el caso de los adultos mayores. Estamos hablando de hipertensión, estamos hablando de diabetes, en fin, podrán surtirse en estas máquinas expendedoras o en estas farmacias del bienestar, o como se pretende que hay estas farmacias del bienestar, que todavía es un proyecto a largo plazo. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que pues habrá, digamos, le darán varias opciones a los adultos mayores o a los familiares de los adultos mayores, ir aquí, allá, y si no hay allá, en ninguno de estos dos lugares, ni en las tiendas del bienestar, ni en las clínicas del IMSS Bienestar, pues entonces podrán, si se llega a un acuerdo con una cadena de farmacias, pues podrán entonces también comprarse, o más bien adquirirse los medicamentos ahí, con costo para el gobierno, es decir, los adultos mayores no tendrían que pagarlo, pero es solamente el proyecto, dice la presidenta Sheinbaum, y solamente para los adultos mayores.
Eso es lo que estamos revisando, okay. Ver si hay posibilidad. A ver, si eres un adulto mayor y tienes problema de hipertensión, ya fuiste al centro de salud y por alguna razón se terminaron los medicamentos y todavía no llega el nuevo suministro. Pues si no lo encontraste ahí, entonces pues va a haber lugares en donde se esté estas máquinas que ayuden adicionalmente a los medicamentos básicos, sobre todo para enfermedades crónicas. Si ya fuiste al primero, no hay. Ya fuiste al segundo, no hay. Entonces podrás llegar a la farmacia, a alguna red de farmacias primarias que nos garantice que el medicamento es barato. Porque si no, imagínate, se va a generar una perversión ahí.
Y pues bueno, entonces, pues lo que seguramente van a hacer, casi se los puedo anunciar, es un proyecto que o iniciativa que propuso algún partido político o algunos partidos políticos y que se quedó ahí estancada en comisiones, que se quedó congelada a la fecha esta iniciativa, para que si no hay medicinas en la farmacia de la clínica o hospital donde se lo recetaron, pues que puedan ir al sector privado con la misma receta y entonces ahí les entregarán los medicamentos. Normalmente, digamos que de 5 medicamentos que recetan los médicos en el IMSS o en el ISSSTE o en el IMSS Bienestar, a lo mejor falta uno de esos 5 y ese hay que ir a buscarlo varias veces hasta que finalmente lo encuentran. Bueno, pues la idea es que ya no tengan que andar del tingo al tango y puedan pasar directamente a la farmacia y ahí en la privada, y ahí en la farmacia privada pues ya les entreguen el medicamento. Ese es el proyecto, pero dice la presidenta Sheinbaum que solamente para los adultos mayores que estén en este programa de salud casa por casa. Mercedes.
Únicamente, bueno, se limita pues a ello, y me pregunto si esto también implica un desembolso del gobierno federal con las farmacias privadas si se llega al convenio.
Tendría que desembolsar el gobierno de la República, tendría que tener un presupuesto específico para que se pudiera subsanar este tema con la farmacia, con la cadena de farmacias privadas, con la que ofrezca más barato los medicamentos. Y pues por eso te decía yo, casi puedo decirte con cuál.
¿Puedes irte con quién?
Con cuál farmacia, porque además...
Perdón.
Pertenece a la misma familia de un partido político.
Bueno.
No sé si se llevan bien, pero pertenece a la misma familia.
Pues bueno, esto como para cuándo, quién sabe, ¿verdad?
Sí, no, nada más dijo que era un proyecto, que estaban en pláticas y que pues después informarían.
Y el asunto es, ¿se tiene el dinero?
Pues es una buena pregunta, también lo mismo nos preguntamos cuando los programas sociales, ¿se tiene el dinero o no se tiene el dinero? Por eso el PAN en la Cámara de Diputados votó en contra en aquella ocasión, porque la pregunta era, ¿y el dinero dónde lo vamos a sacar? Y nunca les supieron responder, y entonces pues ellos decidieron votar en contra por eso. Ahora el tema es, yo supongo que si va a ser solamente para estos adultos mayores, que estamos hablando que son como 14 millones de adultos mayores, si no me equivoco, si las cuentas no me salen mal, los que estarían siendo incluidos en este programa de salud casa por casa, entonces estamos hablando de que sí sería un desembolso muy importante.
Sí, sin duda. Pues Arturo, te agradezco enormemente la información y seguimos en contacto.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Muchísimas gracias. Participación de nuestra audiencia. Buen día. ¿También suspenderán clases el miércoles que juega la selección mexicana? Soy Ricardo de la O. No, Ricardo. No se van a suspender clases ese día. Ese día será normal, aunque juegue la selección mexicana, ya que estará jugando en la Ciudad de México. Y hasta las, ¿qué? 7, ¿verdad, Gerardo? 7 está programado el partido. Laura Montes dice, pensé que los maestros de Jalisco eran decentes y educados, pena ajena. Pero no entendí por qué el comentario. Bueno, Alberto Naranjo Curiel. Yo conocí a un compañero de trabajo, y digo conocí porque justamente por la situación de los desaparecidos, conocí a un hombre de trabajo y dedicado a sus deberes, que un día no supo nada de su hijo y, valga la expresión, se acabó. Se hundió totalmente y ahora no sabemos nada de él, pero dejó su trabajo, pedía ayuda, cayó en una depresión absoluta. Hace como un mes otro compañero aseguró haberlo visto en situación de calle, pero regresó por él y ya no lo encontró. Lo hemos buscado en ella en la zona donde lo vio, pero no está. Está por demás describir lo que pienso del actuar de las autoridades y sobre todo del cinismo de la presidenta. Bueno, pues tiene que ser algo durísimo, durísimo. Hay quienes todavía se mantienen en pie ante esta tragedia. Gracias a Dios, yo sé en dónde están todos los miembros de mi familia, y aún así me da coraje ver cómo las autoridades tratan a los colectivos buscadores. Esa declaración de la señora Sheinbaum la dio solo para salir al paso. Ella no es empática en ese tema tan delicado. Soy Juan Calderón y les mando un saludo a todos. Y nos vamos al trabajo especial con motivo del Mundial 2026 con los chicos de Notisistema Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En este momento todos los caminos llevan al estadio de las Chivas, porque está a escasos 22 minutos de que arranque el cuarto y último partido de la jornada mundialista de este día. Colombia frente a República del Congo. Bueno, pues dejamos de lado entonces el tema del fútbol y nos vamos al básquetbol, porque arrancó esta tarde, noche ya, la primera ronda del draft del básquetbol de la NBA 2026, allá en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. Y los Wizards de Washington se llevaron en la primera selección a la estrella de Duke, EJ Dibanza, como la primera selección general. Y es que hay que recordar que la primera selección tiene una larga historia, desde grandes figuras de todos los tiempos del baloncesto de la NBA, como Hakeem Olajuwon, hasta una de las más jóvenes promesas del deporte, como es Anthony Edwards, pues han estado precisamente o han sido elegidos en la primera selección general desde que se fusionaron la NBA y la ABA por allá en 1976. Entonces es todo un protocolo, hay toda una historia en torno al draft del básquetbol de la NBA, y pues ahí están los Wizards de Washington llevándose entonces a este joven EJ Dibanza como la primera selección general, y por lo tanto pues ya los especialistas aseguran que de aquí en adelante la carrera de este basquetbolista empezará a brillar. Gran mayoría de los que se convierten en primera selección general de un draft, pues terminan como grandes figuras. Va a continuar posteriormente este draft y así se estarán reforzando todos y cada uno de los equipos que tienen precisamente ya preparando su campaña para la siguiente temporada del básquetbol de la NBA. Bueno, pues el día de hoy el ex quarterback de los Bills de Buffalo y miembro del Salón de la Fama de la NFL, hablamos de Jim Kelly, de 66 años, reveló hoy que sufrió un derrame cerebral hace mes y medio y que pasó unos días bastante mal hospitalizado, pero aseguró que actualmente ya se encuentra bien. Kelly fue entrevistado por la prensa durante la inauguración del nuevo estadio que tendrán los Bills de Buffalo para la próxima temporada del fútbol americano de la NFL. Y ya para finalizar, le comento que en el béisbol tenemos actividad. Los Charros de Jalisco regresan aquí a su estadio, al Parque Panamericano de Zapopan, esta misma noche, después de perder las dos series interzonas ante los Diablos Rojos del México y los Guerreros de Oaxaca. Pues hoy precisamente los Charros regresan a casa para enfrentar a los Zaraperos de Saltillo. El abridor por parte de la novena jalisciense es Luis Iván Rodríguez, quien está ya en el montículo ante Eric Huelmen de parte de los Zaraperos de Saltillo. Y hoy podría haber una buena noticia para el básquetbol de Jalisco, porque los Astros ganaron ayer el cuarto juego de la final de la Cibacopa, derrotaron por 85-83 a los Frailes de Guasave, y de ganar el juego del día de hoy, entonces estarían consiguiendo el bicampeonato en la Cibacopa. Esta serie final se está realizando allá en Guasave y por lo pronto está 3-1 en favor de la quinteta jalisciense. La serie es a ganar 4 de 7 posibles encuentros y en el quinto podría terminar la historia si los Astros ganan este quinto duelo. Entonces ya pondrían los números a su favor, 4-1, y por lo tanto serían bicampeones en la Cibacopa. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más para usted aquí en Radio Metrópoli.
Ya estamos acá de regreso con usted, prácticamente en la recta final de este espacio informativo. Y saludo de nueva cuenta a mi compañero Marc Hernández. Platícanos, Marc, del sistema Mi Bici. También hoy estuvo al parecer muy activa la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado. Están buscando eliminar un cobro, el cobro inicial que se hace por el uso precisamente de las bicicletas eléctricas que forman parte de este sistema Mi Bici. ¿Cuál es la idea? A ver, platícanos, ¿qué es lo que se aprobó? Por favor, buenas noches.
¿Qué tal, Micho? Muy buenas noches. Nuevamente para ti, para la audiencia. Bien lo dices, la Comisión de Hacienda Legislativa aprobó este dictamen que, recordemos, fue enviado por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, justamente para pues eliminar este cobro que, recordemos, implementó prácticamente desde la aprobación de la Ley de Ingresos del año 2026 por el mismo legislativo, la cual, recordemos, es porque las bicicletas eléctricas del sistema Mi Bici tienen un costo actual de 10 pesos por su uso cada 10 minutos, ¿no? Bueno, por los primeros 10 minutos. Sin embargo, recordemos que además, por cada minuto extra se estarían cobrando 2 pesos, así que conforme vaya subiendo el tiempo de uso de estas bicicletas eléctricas, pues va subiendo también el costo. Sobre este tema, la comisión pues aprueba este dictamen y parte de lo que quien lo explica es la diputada Gabriela Cárdenas, quien menciona parte de los beneficios que se buscan como, sobre todo, promover el uso de la bicicleta. Escuchemos parte de lo que dijo.
Se les quita el cobro de los primeros 10 minutos, había un cobro de desanclaje, se está quitando este cobro. La idea es promover el uso de la bicicleta, el que puedan tener un incentivo al menos para poderlo usar. Hoy hay que decir que los primeros 10 minutos costaban 10 pesos, hoy lo que estamos proponiendo que sea sin costo. Y recordar que se está haciendo una reestructura todo el proyecto de Mi Bici Pública, lo que se está buscando es renovar todas las bicicletas, que sean eléctricas, que las estaciones estén en muy buenas condiciones.
Ahí está parte de lo que dijo la diputada del Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, presidenta de esta Comisión de Hacienda Legislativa. Aunque, reitero, en este caso se elimina el cobro de 10 pesos por uso de 10 minutos. Sin embargo, el tema de la tarifa de 2 pesos por minuto, una vez superado el primer tiempo, pues en este caso se mantendrá. Y recordando que esta propuesta todavía debe de completar el proceso legislativo correspondiente para su entrada en vigor, es decir, que sea turnado al Pleno para que sea discutido en primera y segunda lectura y así sea aprobado o en su caso desechado, aunque todo parece indicar que será aprobado. Por lo pronto, me eches mi reporte de este tema.
Entonces, ¿quieren incentivar, digamos, el uso del sistema Mi Bici haciendo como una especie de descuento, o sea, que económicamente sea más barato para los usuarios?
Es correcto, Meche, es correcto, así se busca de esta forma, pues fomentar el uso de la bicicleta. Recordemos, parte de los anuncios que se dieron en semanas anteriores, pues fue la llegada de estas bicicletas eléctricas, alrededor de 1,000, si mal no recuerdo, y pues con la correspondiente instalación de ciclopuertos para pues que la población o los usuarios de Mi Bici las puedan usar, ¿no? Sí, ha habido algún tema de reclamos, de quejas por esta situación de que algunas de las bicicletas eléctricas no están funcionando, no les permiten a los usuarios desanclarlas, digámoslo así. Sin embargo, pues es parte de lo que se busca, ¿no? Fomentar el uso de la bicicleta y de este sistema.
Te agradezco enormemente la información, Marc Hernández, y que tengas una muy buena noche.
Igualmente, buenas noches, seguimos al pendiente.
Que estás muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues ya están por saltar a la cancha República del Congo y Colombia. Colombia, que aquí en Guadalajara, qué barbaridad, los colombianos son locales. son locales, una cosa tremenda, qué barbaridad. Así es de que, bueno, un saludo a todos los colombianos, que hay muchos, hay una comunidad muy importante de colombianos aquí en Guadalajara, y bueno, pues esperamos, por supuesto, que ganen los paisa. Y tengo participación. Angelita dice, quiero reportar que Torres Quintero y Rubí, Colonia El Retiro, aquí en Guadalajara, cada 8 días hay un accidente porque quitaron el tope y urge que pongan un tope en esta zona. Y me dice, le voy a echar porras a Colombia por tu mami. Ah, muchas gracias, Angelita, eso está muy linda. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y bueno, voy, a ver, espérame, creo que aquí tenía otro mensaje. Dice el señor Juan López, ¿saben algo de la prórroga que dio el gobierno para el registro de celulares? Gracias. Señor Juan López, no hay prórroga. No hay prórroga, se ha puesto sobre la mesa, pero hasta el momento no hay nada definido y en teoría sería la fecha que está hasta este momento, que sería el último precisamente de este mes de junio. Y en otras cosas, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, exhortó a los usuarios del Aeropuerto Internacional de Guadalajara a utilizar únicamente servicios de transporte autorizados y evitar contratar vehículos irregulares que operan en la terminal aérea. Escuchamos al mandatario.
Quiero hacer un nuevo llamado a nuestros visitantes que lleguen al Aeropuerto Internacional de Guadalajara a no caer en trampas. Algunas personas saliendo de las salas de llegada, pues intentan abordar a algunos de nuestros visitantes diciéndoles que ellos son vehículos de plataforma autorizados. No es así. No caigan en esas trampas, no vayan a contratar ningún servicio que no sea por medio de la plataforma.
Esa es la voz del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien informó que el gobierno estatal trabaja en coordinación con la Guardia Nacional y la Administración Aeroportuaria para retirar a quienes operan de manera ilegal. Recordó que los pasajeros pueden utilizar un servicio gratuito de transporte que conecta las instalaciones aeroportuarias con el estacionamiento destinado a vehículos de plataforma. De acuerdo con el gobernador, en poco más de 2 semanas de operación, esta área especializada ha registrado más de 23.000 viajes. Y hablando de viajar, viajemos hasta la Ciudad de México con Arturo García Caudillo. Arturo, la presidenta de la República dice rechazar el nepotismo, particularmente ahora que, bueno, pues ya los de Morena están muy moviditos con el tema de las elecciones y pues cada quien, o bueno, que andan por ahí algunos levantando la mano para postularse a cargos y demás. Cuéntanos, ¿qué más dijo la presidenta?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Bueno, pues justamente Morena, el Verde Ecologista y el PT comenzaron ya su proceso de cara a las elecciones del 2027, aunque el proceso electoral oficialmente comienza en septiembre, ya en Morena, en la 4T, pues, han iniciado este procedimiento y quienes salgan adelante en las encuestas, pues van a ser designados como coordinadores de la defensa del voto o algo así, un nombre medio rimbombante el que tienen o el que tendrán estos que salgan electos. Hay que recordar que hay elecciones a gobernador en 17 entidades y por supuesto habrá también elecciones para renovar la Cámara de Diputados, la federal, también habrá elecciones a presidencias municipales y alcaldías, y pues bueno, por eso es que pues justamente ya se quisieron adelantar en el partido oficialista junto con sus aliados. Y la presidenta Claudia Sheinbaum les advirtió hace mucho rato, y de hecho presentó una iniciativa de reforma que pues no salió como ella esperaba, porque ella quería que el tema del nepotismo pues quedara marcado en la Constitución y entrara en vigor a partir del 2027, pero en la Constitución dice que hasta el 2030. Sin embargo, Morena, ya como partido de la propia presidenta, decidió la dirección de ese instituto político que el tema del nepotismo tendría que entrar en vigor ya. Y aún así, hay posibilidades de que algunos se salgan por la tangente y que pues decidan relevar a su hermano o a su marido en cargos de elección popular, específicamente los que tienen que ver con las gubernaturas. Y hablamos específicamente, por ejemplo, de Zacatecas,
hablamos de Guerrero, hablamos de San Luis Potosí. Pero vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum.
No estoy de acuerdo en que un familiar herede su puesto, una persona herede su puesto a un familiar, aunque sea por elección popular. Yo no estoy de acuerdo. Tan es así que hice la propuesta para que en la Constitución quedara que no puede haber una persona, después el que le siga sea la esposa, el primo, el amigo, no el amigo pues, entre los familiares. No puede ser que quede el hermano, el primo, el padre, la madre, la esposa, hasta el cuarto nivel, que es como está la ley en términos de quién depende de la persona. La ley actual, ¿qué quiere decir cuarto nivel? Por ejemplo, primer nivel es una persona y su relación directa. Entonces, una persona, su relación directa a su esposa, su relación directa a su hijo, su relación directa a su mamá, su relación directa a su papá.
Y pues bueno, ahí síganle contando porque pues ya saben ustedes que tenemos muchos parientes, muchos tenemos demasiada familia, imagínense si decidiéramos ser y consiguiéramos un cargo de elección popular, sobre todo en lo que tiene que ver con presidencias municipales y gubernaturas, y el día de mañana pues ya se termina mi periodo y pues le dejo el cargo a mi primo tercero o a mi tío, a mi tía abuela, o qué sé yo. Esos son los niveles de los que habla justamente la presidenta Sheinbaum, pero pues lo normal hablando de nepotismo es hablar de padre, madre, hijo, hermano, esposa, cónyuge, concubina o concubina, etcétera, etcétera, etcétera. Reporte, Marcel.
Arturo, muchísimas gracias. Que tengas una muy buena noche. Que descanses.
Igualmente. Y espero, es mi mejor deseo, que les vaya muy bien esta noche con el fútbol.
Sí, que gane Colombia.
Que gane Colombia, sí. A tu futuro. Sí, claro.
Sí, 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 porque...
Y además que les vaya bien en la ciudad con los festejos.
¡Ay! Sí. Sí, son como mi mamá o mi abuela, Dios de mi vida. Esta ciudad será un desastre.
Pues aquí tuvimos una probadita la semana pasada.
Arturo, gracias, descansa.
Al contrario, buenas noches.
Cuídate, gracias, buenas noches. Y buenas noches, le digo a nombre de todo el equipo. Que descanse, hasta mañana.